Hola, buenos días desde Psicología Hoy. Los humanos muchas veces pensamos, emitimos juicios, recordamos cosas equivocadas que nada o muy poco tienen que ver con la realidad. Nos pasa a todos y de forma involuntaria. Son lo que los psicólogos llaman sesgos cognitivos o ilusiones cognitivas. A este curioso fenómeno nos vamos a acercar hoy con la ayuda del profesor José Manuel Reales. José Manuel Reales Avilés es profesor en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Imparte la asignatura Análisis de Datos 1 y es tutor en este mismo departamento de Análisis de Datos 2. O sea, es un especialista en matemáticas y en estadística. José Manuel, buenos días.
Buenos días. No soy especialista en matemáticas, soy psicólogo, pero doy la asignatura de Análisis de Datos 1 en psicología. Es una asignatura que, aunque esencialmente lo que enseñamos es estadística, el alumno no debe de perder de vista que cualquier herramienta de las matemáticas que nos sirva para analizar datos y extraer información de esos datos sobre los fenómenos que investigamos nos es válida. Si tenemos que utilizar la lógica, tenemos que utilizar el análisis de señales sin ser estadística, o tenemos que utilizar el álgebra, bienvenidos sean. Es decir, no restringamos nuestra asignatura de estadística, aunque en el temario solamente es estadística.
Ya, bueno, en todo caso, sí que eres un especialista en la matemática aplicada a la psicología.
Intento serlo, sí.
Y bueno, y eso precisamente es lo que estábamos hablando hace un momento, antes de entrar en el programa, que es cómo los alumnos de psicología, la psicología de hoy, tiene que contar con estas disciplinas.
Y cada vez más. Es decir, algunos alumnos entran en psicología pensando que es una ciencia que pertenece más que nada a la rama de letras, y la distinción entre letras y ciencias es válida. Y se encuentran con asignaturas como psicobiología, como análisis de datos 1, 2... psicometría, en las que el contenido de ciencias es mucho más relevante. Algunos alumnos estudian estas asignaturas con bastante miedo, en parte porque han dejado los estudios hace tiempo, en parte porque son asignaturas que no cuestan un poquito más.
Claro, no se las esperan.
No se las esperan, efectivamente. Pero es muy importante que el alumno se percate de que son básicas fundamentales para la psicología. Al ser la psicología una ciencia experimental, necesitamos, en primer lugar, modelos de los fenómenos que investigamos, sean percepción, sean memoria, sean procesos sociales, etcétera. Esos modelos, si están formulados en el lenguaje matemático, en el área de la matemática que se trate, pero en el lenguaje matemático, mejor que mejor, porque permitirán una contrastación que los modelos verbales no nos van a permitir. Desde ese punto de vista, el alumno se debe concienciar y tener muy presente que en el área en el que vaya a trabajar en el futuro se va a encontrar con, o va a tener que tratar con, análisis de datos, que es nuestra asignatura. Si, por ejemplo, trabaja en un ayuntamiento, pues a lo mejor le toca tener que analizar los datos que tiene la Consejería de Juventud sobre mujeres maltratadas, porcentajes, regresiones, factores explicativos, etcétera. Eso es análisis de datos.
Claro, y eso es fundamental para un psicólogo.
Sí, efectivamente.
Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy también en el programa, pero nos vamos a centrar en un fenómeno que se llama sesgos cognitivos en psicología. Tú como investigador te has centrado en temas relacionados con la percepción y con la memoria, y este también es un tema relacionado con estos procesos psicológicos.
Efectivamente, es un tema relacionado con ellos. No he investigado específicamente los sesgos cognitivos, pero es un tema que me interesa por mi tarea como profesor titular y tutor de análisis de datos 1, al observar las dificultades que tienen los alumnos con ciertos procesos probabilísticos. La probabilidad o la estadística no solamente es una materia difícil en sí porque utiliza la matemática, porque utiliza un lenguaje formal. Es difícil, y luego lo veremos, porque precisamente en este área se producen distorsiones en nuestro pensamiento, distorsiones perfectamente regladas, que nos la probabilidad, por decirlo en el lenguaje de algunos que han investigado en estos temas, nuestra mente no está adaptada para trabajar con la probabilidad.
Ya. O sea que son como errores de percepción, ¿no? Ilusiones perceptivas.
Vamos a poner unos cuantos ejemplos.
Venga,
no son ilusiones perceptivas, pero se han equiparado muchas veces con las ilusiones perceptivas, y entonces el ejemplo es muy relevante porque nos va a hacer caer en la cuenta de qué significan. ¿Qué es una ilusión perceptiva? Recordemos que los sesgos cognitivos también se han llamado ilusiones cognitivas, por alguna razón. La razón es la siguiente. Pongamos el ejemplo de alguna ilusión perceptiva. ¿Has visto alguna vez estas antiguas películas de vaqueros donde los indios persiguen a una carreta de colonos. ¿Te has dado cuenta que la carreta, algunas veces, en algunas imágenes, se ve la carreta corriendo hacia la parte de la izquierda de la pantalla? Uh-huh. Y sin embargo, ¿ves la rueda de la carreta girar en el sentido inverso?
Bueno, yo no sé si me he dado cuenta de eso, José Manuel, a tanto no he llegado. Pero bueno,
la próxima vez que veas una película de vaqueros,
me acordaré.
Te la recomiendo.
Sí.
Es un fenómeno que se produce en muchas, muchas películas, y es una ilusión perceptiva. Es decir, la realidad es que los radios de la carreta tienen que ir girando forzosamente en el sentido contrario a las agujas de reloj, en el mismo sentido en el que la carreta está corriendo. Está,
la dirección de la carreta.
Efectivamente. Y sin embargo, tú ves los radios girar en el sentido contrario. La realidad no coincide con lo que tú percibes. Y por mucho que tú sepas que eso es una ilusión, lo sigues viendo.
Yeah.
Es una ilusión. Yo pensé que era conocida y por eso la había pensado en ella.
No, sí, seguro que es conocida. Pues es que yo no me he fijado porque tampoco he visto muchas películas de vaqueros. Pero
no es la más preferida de las chicas. Pues... otra ilusión también, la ilusión de la luna. Esta, por ejemplo, es muy sencilla de... No hay que irse a la hemeroteca a cogerse una película de vaqueros para verla. Nos damos un paseo con nuestra esposa, con nuestra novia por la noche, y una noche clara, por supuesto, y la podemos percibir. ¿Te has dado cuenta alguna vez del tamaño de la luna cuando ves a la luna en posición en el horizonte versus cuando está justamente en el cenit? Normalmente es percibimos la luna muy grande cuando está en el horizonte. Yo recomiendo a las personas que lo hagan, que se vayan una noche y comparen. Cuando está apareciendo la luna, se ve muy grande. Cuando aparece entre las montañas o entre las casas, se ve mucho más grande que cuando está justamente en el cenit. Y sin embargo, si nos cogemos nuestro móvil y le sacamos dos fotografías, ahora con los móviles esto es muy, muy sencillo, y comparamos en las imágenes sacadas el tamaño de la luna fotografiada, veremos que es exactamente idéntica.
Ya, o sea que son ilusiones perceptivas.
Vemos el tamaño de la luna mucho más grande en una situación que otra, sin embargo, en la realidad es que el objeto físicamente tiene el mismo tamaño.
Ya.
Hay montones de ilusiones, hay ilusiones de color. Puedes percibir color cuando no hay color en el estímulo. Puedes percibir movimiento cuando no hay movimiento en el estímulo. Sería entrar en otro tema.
Ya.
Pero lo que queda claro en estos ejemplos es lo siguiente. Tenemos una realidad física que se describe mediante unos parámetros, tamaño en el caso de la luna, movimiento en el caso de la dirección de la rueda de la carreta, y nuestro percepto. Y si nuestro percepto, lo que nosotros percibimos, no se corresponde con la realidad, hablamos de una ilusión. En relación a estos egos, a estas ilusiones perceptivas, es como podemos hablar de los egos cognitivos. ¿Qué sucedería si nuestros procesos de pensamiento, de razonamiento, de memoria, no se ajustasen también a la realidad en ciertas situaciones? En ese caso, entonces hablamos de egos cognitivos.
Sí, que estamos equivocados, ¿no? En algunas percepciones.
Unas equivocaciones, unas distorsiones de nuestro razonamiento, de nuestra memoria o de nuestro pensamiento. Vamos a poner algunos ejemplos muy simples. Por ejemplo, imaginemos que preguntamos a una serie de personas, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos animales de cada tipo llevó Moisés en el arca?
Dos
de cada tipo. Yo he hecho esta mañana la pregunta a mi esposa y a mi hijo, y los dos han caído en el mismo problema. El problema es que no fue Moisés, fue Noé.
A Moisés. Esto es un juego ya. Esto...
No, sí, ahora mismo está muy de moda en muchas televisiones, ponen preguntas de este tipo, pero lo importante es lo siguiente: es que a pesar de que todos sabemos que fue Noé y no Moisés quien llevó, según el texto bíblico, los animales en el arca, tendemos a no detectar la existencia de ese error cuando los dos términos son parecidos. Cada uno puede hacer preguntas de ese tipo en el área que sea experto, pero tendemos a cometer ese error. Uh-huh. Una tendencia a pasar por alto las distorsiones. Debido al ejemplo en el que lo hemos puesto, se conoce como la ilusión de Moisés.
Ya, ya. Ah, la ilusión de Moisés tiene ya una entidad propia, ¿no? Ese.
Sí, casi todas las ilusiones que vamos a cometer, a hablar de ellas, tienen tienen algún nombre. Es decir, lo que sucede es que un término en una frase o en una pregunta se reemplaza con un término incorrecto pero similar. Uh-huh. Y lo que se observa es que la mayor parte de las personas, en un porcentaje muy elevado de las personas, tenemos una tendencia muy fuerte a no percatarnos de esa incorrección. Es decir, de forma incorrecta estamos realizando un juicio basándonos en información incorrecta. No nos percatamos de ello. Y eso de forma
sistemática.
Es una distorsión. Uh-huh. Ahora voy a poner una distorsión que me sucede a mí. Me ha sucedido, por ejemplo, con este programa de radio. Cuando hace un año, quiero recordar, me comentasteis que si quería dar un programa de radio. Uh-huh. Pregunté, ¿y cuáles son las fechas límite? Dijisteis, bueno, pues para enero del 2007. Digo, tengo tiempo de prepararlo. En todo este término me voy preparando el tema y para enero seguro lo tengo preparado. Obviamente llega enero y no lo tengo preparado.
Eso también pasa mucho.
Efectivamente.
Cuando vemos que hay mucho tiempo por delante, ¿no?
Pues también tiene un nombre.
Sí.
Se conoce como la falacia de la planificación.
Sí.
Se produce si nuestra confianza en nuestros juicios, en nuestras inferencias o nuestras predicciones es demasiado alta cuando se compara con la exactitud con la que podemos cumplirla.
Uh-huh.
Entonces, en este caso, el ejemplo era claro, porque digo, si me ha pasado a mí, si estoy, estoy en ello. Y esto tiene que ver con lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué pasaba con las ilusiones perceptivas? Con las ilusiones perceptivas lo que sucedía era que, quisieras o no quisieras, veías la ilusión. Es decir, quieras o no quieras, tú ves a la luna más grande cuando está en el horizonte. Uh-huh. Quieras o no quieras, tú ves a la rueda de la carreta girar en el sentido inverso. No lo puedes evitar. En este caso,
casi es más difícil detectar estas ilusiones de la carreta. Es más difícil detectarlas que no que estas otras, ¿no?
Precisamente yo pensaba que no.
Fíjate. No, lo pienso porque sí. Realmente cuando lo de la carreta es que sí es verdad, yo lo tengo visto. Es verdad, tienes razón. Sin embargo, pues no lo puedes evitar ver. Si esto tú reflexionas sobre la diferencia entre Noé y Moisés, dices, ay, es verdad, qué tontería, claro.
No es una tontería, porque es importante. Es muy importante porque este tipo de sesgos los puede cometer un político, que toma decisiones muy importantes sobre la vida de toda la gente.
No, por supuesto, digo
un
tontería.
Militar,
un
profesor.
Sí, sí, claro, las consecuencias son importantes.
De hecho, pueden ser muy importantes si los expertos cometiesen también este tipo de errores. Y los cometen.
Ya.
Incluso los expertos. Es decir, que no nos sentamos mal por el hecho de decir, ay, no he caído, que me está hablando de Moisés y era Noé. No. Los propios expertos en estadística es algo que nos llena un poco de sonrojo.
Inquietud.
Uh-huh. Efectivamente, se produce. Íbamos entonces hablando sobre la...
¿Tenemos más ejemplos?
Sí, hay bastante más. Aquí vamos a poner, por ejemplo, imagina que vas por la calle y ves a una persona hablando sola, gesticulando, etc. Sonríe, gesticula. ¿Qué pensarías de esa persona?
Pues que está con el manos libres.
Actualmente lo que pensaría casi todo el mundo. Imagínate hace 10 años que no teníamos manos libres, no existía el móvil.
Sí.
Que estaba loca.
Está un poquito, sí.
De hecho, las primeras veces que empezaba a introducirse el manos libres o el móvil. Yo recuerdo haber visto a gente por la calle hablando sola. ¿Qué le pasa a esta persona? Ahora ya es muy usual,
sí. Pero
hace 10 años no lo era.
No.
Y podíamos pensar que estaba loca. O otro ejemplo, ahora que ha pasado la Navidad, otro ejemplo muy, muy común, muy interesante. Imagínate que te ofrecen en la Lotería del Niño el número 5555. La mayor parte de las personas, cuando se supone que la lotería es un proceso aleatorio, entonces lo que intentan es escoger números que asemeje esa aleatoriedad. Entonces, si, por ejemplo, si le damos en una teoría que va del los números del 0 al 100, le damos al sujeto el 0, el 100 o el 50, no le va a gustar. Va a decir que esos números no son bonitos. ¿Qué número se haría bonito? El 43, el 78.
Sí.
Porque parece que el número 43 o el 78 son más similares a lo que podría extraerse.
Tiene más probabilidades de salir, ¿no?
Y sin embargo sabemos que no es así. Sí. Pero por alguna razón tenemos una tendencia a pensar que el 1, el 50 y el 100 son poco probables, ¿sí? Y el 63 es más probable. ¿Por qué se produce este tipo de situaciones? ¿Por qué tenemos este tipo de tendencias? Por ejemplo, en este último caso, una de las explicaciones que existe es que nos preguntamos en qué medida se asemeja el objeto a un ejemplo típico de esa clase. ¿En qué medida se asemeja el 50 a un objeto típico de una extracción aleatoria de 100 números? ¿En qué medida se asemeja la persona que va hablando y gesticulando sola por la calle a una persona loca?
Sí, sí.
Si se asemeja mucho, entonces nuestra confianza en nuestra...
Lo atribuimos, ¿no?
Efectivamente. Es decir...
Aunque no debe ser, no tiene por qué ser así, pero nosotros hacemos una especie de cálculo.
Sí, exactamente. Ese cálculo ha estado con la palabra correcta, aunque en la literatura se conoce como heurístico, de representatividad, en este caso. Uh-huh. Es decir, ¿en qué medida representativo una persona que va hablando sola por la calle de una persona loca? Uh-huh. ¿En qué medida representativo el número 50 o el número 63 de un número extraído al azar de entre 0 a 100? Uh-huh. Si hay mucha representatividad, juzgamos la representatividad de ese objeto y evaluamos nuestros juicios en base a la misma. Y muchas veces ese heurístico, que en la mayor parte de los casos nos va a servir fielmente para realizar juicio en otros casos, es absolutamente erróneo utilizarlo. Y sin embargo lo hacemos. Son tendencias a, uh-huh, a hacerlo. Luego veremos más ejemplos de este heurístico de representatividad, porque es muy interesante. Y la palabra que tú has dicho, cálculo, uh-huh, me parece muy importante, porque una de las digamos hipótesis o modelos con los que trabajan los psicólogos es que la mente trabaja haciendo cálculos, igual que un computador. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero es el modelo que tenemos.
Sí, el modelo del cerebro, ¿no?
Por eso utilizamos la metáfora del ordenador.
La metáfora del ordenador.
Aunque hay otras. Uh-huh. En ese sentido, un heurístico sería un cálculo rápido y simple que podemos realizar para estimar probabilidades, para estimar, hacer nuestros juicios. Uh-huh. Estos cálculos, estos heurísticos, muchas veces son útiles, pero otras veces nos llevan a cometer errores de razonamiento, distorsiones de ese razonamiento sistemáticas, aunque no nos demos cuenta. Otro heurístico muy conocido, la disponibilidad. Ahora voy a poner otro ejemplo propio. El otro día estábamos mi esposa y yo hablando, ¿quién hace más en la casa, tú o yo? Esto es muy típico, ¿no?
Sí, tu esposa.
Seguro. Pero el problema... no, efectivamente. Ahí no surgió el problema. El problema surgió en que yo dije, yo hago un 60%. Y ella dijo, ¿yo un 80? Vale, pero un 60 y un 80 no hacen un 100%. ¿Qué sucede ahí?
Es verdad.
Es decir, si los dos estuviéramos estimando correctamente el trabajo que hacemos en casa, la suma de las dos proporciones que decimos ambos tendría que sumar 100.
Uh-huh.
Entonces, curioso, se puede explicar por muchas razones. Por ejemplo, motivacionalmente. Es interesante que la mayor parte de las personas, cuando le presentamos este ejemplo, digan, ah, claro, es que mi marido está motivacionalmente, está a la defensiva y dice que hace más de lo que realmente hace en casa, cuando sabemos todos que no es así. Quizás se deba a nuevos factores motivacionales o emotivos. No a los factores emocionales, sino a factores cognitivos, a un sesgo cognitivo llamado disponibilidad. Cuando las personas hacemos estimaciones sobre en qué grado contribuimos al resultado de un grupo, si yo trato de estimar, como en el ejemplo anterior, de en qué grado yo realizo las tareas domésticas, ¿En qué grado establezco que yo contribuyo a las tareas domésticas? ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de recordar casos en los que yo he trabajado. Y esos casos van a estar muy vivos para mí. Cuando he limpiado los cacharros, cuando he pasado la aspiradora o cuando he llevado al niño a casa. Porque son los casos que yo puedo recuperar de mi memoria. Sin embargo, los casos en que ha sido mi esposa la que ha estado trabajando en casa y está en la cocina, yo he estado escribiendo, por ejemplo, algún capítulo de un libro, esos casos no, yo no los puedo recuperar tan fácilmente, están menos visibles para mí. Entonces, simplemente, si yo estimo mi contribución al trabajo doméstico en base a el número de eventos de memoria que yo puedo recuperar, obviamente voy a sobreestimarlos, porque simplemente porque están la recuperación de esa información está sesgada. Obviamente lo mismo le sucede a mi esposa.
Claro, sí, la verdad es que eso es muy común, ¿no? Y además influye en la relación con las personas, está claro, ¿no? Pero y en muchas otras cosas.
Nos demos cuenta que a veces no es cuestión de mala fe por parte de los miembros de la pareja en este caso, no. Sino que sí, se puede producir a un efecto cognitivo, a un sesgo cognitivo en el que las personas tenemos una tendencia a sobrevalorar nuestra contribución a un determinado resultado grupal.
José Manuel, hablando de sobrevaloraciones...
Hemos sobrevalorado el tiempo
y tenemos aquí un error absoluto.
Muy bien, me parece muy bien.
Entonces nos quedan muy poco, nos quedan cinco minutos.
Cinco minutos, entonces...
Vamos a ver por dónde seguimos ahora.
Pues me gustaría, si os parece bien, poner el acento ahora en los errores que se producen precisamente en nuestra asignatura, en análisis de datos. Concretamente... En estadística se han descubierto una serie de falacias o de sesgos en el razonamiento probabilístico que dificultan notablemente la ejecución de nuestros alumnos, la nuestra también, pero la ejecución de nuestros alumnos en tareas probabilísticas. Resulta muy difícil, en parte por estos sesgos cognitivos. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo clásico. Un ejemplo clásico es la regla de la conjunción probabilidad. Voy de nuevo a ponerte un poco en el...
Mira que yo soy muy ingenua en estadística, ¿eh? Muy ingenua.
Eres el sujeto ideal.
Vale, gracias. Gracias por el piropo.
Porque no se trata de que seas un experto en estadística, que ya hemos visto que los estudios, hemos hablado de que los estudios con expertos en estadística también suelen mostrar que los mismos expertos suelen cometer este tipo de errores. Así que siendo ingenua nos viene perfectamente. No respondas porque sepas que se está produciendo un efecto cognitivo. Responde lo que veas, lo que percibas, lo que juzgues. Es una tarea muy muy frecuente, la tarea de Linda, muy citada y con la que se ha trabajado mucho. Vamos a poner, por ejemplo, este problema. Linda es una joven soltera de 31 años. Es brillante, sincera. Se licenció en filosofía. Cuando fue estudiante se interesó especialmente por temas de discriminación y de justicia social, participando en demostraciones antinucleares. Ahora, por favor, indique cuál de las dos afirmaciones que siguen es más probable. A. Linda trabaja como cajero de banco. B. Linda trabaja como cajero de banco y está implicada activamente en el movimiento feminista. ¿Cuál de estas dos opciones considera que es más probable para Linda?
La B.
La B. Efectivamente es lo que la gran mayoría de personas diría. Y es un problema porque el modelo de razonamiento estándar dice que no puede ser, que es la opción A es la correcta, porque la probabilidad de que se produzcan dos eventos simultáneamente, A y B, es forzosamente menor o igual que la probabilidad de que se produzca uno u otro. Es decir, ahí tenemos la regla de la conjunción en probabilidad, es el modelo formal con el cual comparamos la actuación de los sujetos. Igual que antes en el caso de la rueda, teníamos la realidad, la rueda se tiene que estar moviendo hacia la izquierda, pero tú lo veías hacia la izquierda, la realidad era el modelo y tu percepción era que estaba cometiendo un error. Aquí el modelo probabilístico de la regla de la conjunción es la realidad, el modelo normativo, y lo que las personas juzgan es el error, en este caso, de juicio probabilístico que estamos cometiendo. Esto es... lo que observamos es que la gente, las personas, desobedecemos de forma fiable la regla de la conjunción, que dice que la probabilidad de dos eventos nunca puede ser superior, tiene que ser menor o igual que la probabilidad de que se produzca uno solo de ellos.
¿Por qué es más probable que solo sea cajera? Que sea cajera y además feminista.
Observa lo siguiente. Imagínate que... vamos a ver cómo lo tratamos de explicar, porque en términos probabilísticos está muy claro. Dos eventos tienen menos probabilidad de producirse simultáneamente que uno solo de esos eventos.
Sí. Uh-huh.
Esa es la regla probabilística. Imagínate todas las chicas cajero de banco. ¿Cuántas conoces? ¿O cuántas podríamos...?
Bueno, pues como, yo qué sé, tres.
Tres. Imagínate de esas chicas cajeras de banco, aquellas que además... participan en el movimiento feminista.
Ninguna.
Supongamos una. De esas tres, una.
Sí.
Hay menos que cumplan las dos condiciones a que cumplan única condición.
Uh-huh. Está claro. Uh-huh.
Está claro. Sí. Pero cuando se plantea a las personas este problema, está claro que todos eligen la opción B.
Sí, sí.
¿Qué está sucediendo aquí? Probablemente están utilizando uno de los sesgos que hemos visto anteriormente. El sesgo de la representatividad, el heurístico de la representatividad. ¿Por qué? Pues porque al introducir que Linda es cajero de banco y además está implicada en el movimiento feminista, esto cuadra con nuestra imagen de personalidad que tenemos de Linda, según la hemos definido previamente. Entonces, juzgamos que es más probable la opción B porque las características de personalidad que le hemos asignado previamente coinciden más con la opción B. Estamos utilizando un sesgo que nos lleva a cometer un error, el error o la falacia de la conjunción.
José Manuel,
¿sí?
Hemos llegado al final. Tenemos que concluir.
Ha sido mucho más rápido de lo que yo me pensaba. Muy bien, como siempre sucede en clases.
Tenemos que concluir.
De acuerdo.
Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo recogemos todo lo que has explicado, de alguna manera, o cuál es la conclusión que podemos hacer con estos errores sistemáticos, o qué pueden hacer los alumnos de estadística.
Más que los alumnos, bueno, lo pueden hacer los alumnos de estadística y nosotros, los profesores. Básicamente, observen cómo, cuando te he preguntado, te he replanteado el problema de Linda en términos de frecuencias. Te he dicho, ¿cuántas mujeres conoces que sean cajeros de banco? ¿Y cuántas mujeres conoces que sean cajeros de banco y feministas? Ahora ya no he tenido ningún problema cuando te lo he planteado en términos de frecuencias, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahora has respondido correctamente.
¿Sí?
Esto es uno de los resultados más importantes de toda la literatura que relaciona sesgos cognitivos con probabilidad, y es que el formato en que presentamos los problemas estadísticos es fundamental. Es decir, parece ser que evolutivamente nuestra mente está más adaptada a trabajar con frecuencias que con probabilidades. Somos muy... la mayor parte de la gente, si nos sometemos a un entrenamiento riguroso en probabilidad, tenemos mucha dificultad para trabajar en términos probabilísticos, pero no en términos de frecuencias. Entonces, uno de los objetivos sería al alumno traduce los problemas probabilísticos en términos de frecuencias. Si te dicen la probabilidad de que una mujer con cáncer ha dado positivo, que dé positivo en un test de cáncer de mama, es de 0,30. Tradúcelo eso a términos de frecuencias. De 100 mujeres que se han sometido a cáncer de mama y han dado positivo, 30 están enfermas de cáncer de mama.
Uh-huh.
130. Son frecuencias en vez de decir que la probabilidad es 0,30. Esa simple traducción lleva a muchas personas, y espero que a los alumnos, a ver mucho más claramente el resultado.
Ahí
es una de las claves, pero en términos de los alumnos, ¿qué pueden hacer ellos y qué podemos hacer nosotros? Una de las normas básicas es, en primer lugar, estar atentos a la posibilidad de cometer este tipo de errores, y en segundo lugar, transformar
La probabilidad por frecuencia.
Sí, los términos que aparecen en un ejercicio, en términos probabilísticos, transformarlos en frecuencia porque, por ejemplo, en la regla de Bayes, que es uno de los temas que también se ha investigado mucho, en cuanto se transforman los problemas de probabilidades a frecuencias, los alumnos lo ven claramente.
Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias,
José
Manuel Reales.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Hemos aprendido mucho.
Eso espero.
Y bueno, nada más, de esperarte aquí cuando quieras. Y nada, comentar que eres profesor del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED.
Muchas gracias.